Comienza. Tímpano. El programa de Daniel Biglietti. Tímpano.
Presenta Antel. No somos solo 3 millones de uruguayos. Somos lo que hacemos. Antel. Avanzamos juntos.
Hola, escucha Timpaneros, de nuevo en el aire del fin de semana, a través de Radio La Espectadora M810, Daniel Biglietti, con otro programa de la serie Tímpano. Promediaba la reciente Semana Santa, o de turismo, como la llamamos en Uruguay, cuando nos sorprendió el pasado 17 de abril la muerte del notable creador literario Gabriel García Márquez. No nos fue posible en ese momento recordarlo en nuestro tímpano. Pero lo haremos ahora. Al día siguiente de la última página de la vida de Gabriel García Márquez, escribí lo que resumido ahora les acerco. Frente al torrente de imaginación creadora de García Márquez, esta muerte suya podría ser una de sus invenciones, una más de sus originales aventuras de pluma en mano. Pero la mejor literatura y la vida misma saben que no se trata de un sueño, que en esta noticia lo real se impone a lo mágico, que hemos perdido a Gabo. En medio de sus fecundas tareas en el manejo de la palabra, supo ser sostenedor de búsquedas y proyectos de libertad y de transformación a través de la América nuestra. Yo lo conocí en mis años de exilio en París, junto a su compañera Mercedes. Del encuentro con él me queda la imagen instantánea de alguien que irradiaba la felicidad de vivir y de escribir. No me olvido de que siempre reivindicó su oficio inicial de periodista como una tarea fundamental de la escritura. Alguna vez me transmitieron esa convicción, cada uno por su lado, nuestros Mario Benedetti y Eduardo Galeano. Hermosas coincidencias del camino. ¿Qué palabras decir ante su partida? Me atrevo solo a imaginar por delante de Gabo en el horizonte los cientos de años, la hilera de siglos que no serán de soledad para los que sigan leyendo su obra en papeles, en pantallas o en molinos de viento. Hasta ahí entonces algunos pasajes del texto que envié a Prensa Latina, la agencia de la que fue uno de los fundadores García Márquez. Sin rictus amargos ni tonos oscuros, lo convocaremos ahora desde la memoria timpanera. Un Gabriel García Márquez en plena acción. Era el 8 de diciembre de 1982 en los fastuosos salones de la Academia Sueca en Estocolmo, cuando recibió allí el premio Nobel. Desacralizando el evento, vestido con liqui-liqui, un traje liviano típico de Colombia, con su bigote característico, el entonces flamante Nobel de Literatura tomó la palabra, esa herramienta con la que supo construir maravillas. La intervención de Gabo debiera figurar completa en los programas de escuelas, liceos y universidades, ser estudiado por nuestros jóvenes a través de toda América Latina y en Uruguay, claro. En este tímpano no quisimos dejar solas esas palabras suyas, y por eso las rodeamos de franjas de músicas diversas, a veces inesperadas, como ocurre a menudo en este espacio timpanero.
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara.
El que cuenta lo que contó el otro es Gabriel García Márquez. Discurso con motivo de la entrega del Premio Nobel de Literatura, 1982, en Estocolmo.
Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de las fuentes de la eterna juventud, el mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante 8 años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron a unos a otros y solo llegaron 5 de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las 11.000 mulas cargadas con 100 libras de oro cada una, que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable, con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó el Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo del Salvador que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30.000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito de esculturas usadas. Hace 11 años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego. Un presidente prometeico, atrincherado en su palacio en llamas, murió peleando solo contra todo un ejército, y dos desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos cegaron la vida de otro de corazón generoso y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso ha habido 5 guerras y 17 golpes de Estado y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto, 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir 2 años, que son más de cuantos han nacido en la Europa Occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala.
Jag minns dig, Amanda, på en regnvåt gata på sprången mot fabriken där Manuel är. Du skrattar hela tiden, du har regn i håret och ingenting är viktigt utom att du är kär. Du är kär, du är kär, du är kär, du är kär, du är kär. Om några minuter är livet fullständigt. Om några minuter visslar sirenen, ditt arbete väntar.
Entonces, tras 100 años de ser premio Nobel, vino el escritor Gabriel García Márquez y nos dijo al tímpano: muchachos, llenen el premio de música, que el discurso se musique. Víctor Jara no estaba, aunque estaba. Y quizá en Uppsala, no lejos de Estocolmo, lo cantó en sueco Cornelis Bresvik.
Du skrattar hela tiden, du har regn i håret, och ingenting är viktigt Utom att du är kär. Du är kär, du är kär, du är kär, du är kär, du är kär. Han flydde upp i bergen, aldrig gjort någon illa, men han flydde till bergen. Och på några minuter förändrades allting. Nu visslas idén tillbaka till fabriken. Många kom aldrig bland dem man nu är. Jag minns dig, Amanda, på en regnvåt gata, på språng mot fabriken där Manuel är.
Numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares.
Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100.000 perecieron en tres pequeños y voluntariosos países de la América Central: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de 1.600.000 muertes violentas en 4 años.
Ya no hay verano en mi tierra de ayer, solo distancia de lo que se fue. Muertas las manos, callada la voz de los amigos que el odio destruyó. Lejos, tan lejos, mi claro. Sol de ceniza, luna tan gris.
La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina tendría una población más numerosa que la de Noruega,
que no queda lejos de Suecia. Gabriel García, nacido en Colombia de madre apellidada Márquez, se vino de Macondo a Suecia en un pájaro con alas de espejo y convidó con ron cubano a todos los asistentes, que lo bebieron directamente de la botella, pues la norma indicaba que en la sala de honor de la Academia Sueca no podía servirse alcohol.
Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.
Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, Nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera. Cada año hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones, una cantidad de vivos nuevos como para aumentar 7 veces cada año la población de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los países con menos recursos, y entre estos, por supuesto, los de América Latina. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar 100 veces no solo los seres humanos que han existido hasta hoy, sino la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios. Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre.
Me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía es demasiado, que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Arrasadora utopía de la vida.
Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
El hilo del tímpano de hoy, In Memoriam, de Gabriel García Márquez, fueron palabras de su discurso en la Academia Sueca al recibir el Premio Nobel de Literatura, el 8 de diciembre de 1982.
Escuchamos música de aborígenes australianos grabada por Alice Moyle del Instituto de Estudios Aborígenes de Australia, Cántico de la Cebolla Silvestre. Centro Folclórico Tupac Amaru de Tinta, Perú, fragmento de danza Amaru.
siempre fragmentada, la música que seguimos oyendo fue homenaje a la flecha clavada en el pecho de don Juan Díaz de Solís, del compositor Coriún Aronian. Cornelis Vreeswijk, cantante sueco de origen holandés, en su versión de Te recuerdo Amanda de Víctor Jara, traducción al sueco del propio Vreeswijk. Cuarteto Cedrón en Canción sin verano, en que el argentino Juan Cedrón acercó música a un texto de Julio Cortázar. Orquestas Filarmónica de México, dirigida por Fernando Lozano, y del Estado de México, dirigida por Enrique Batis, en pasajes de la Sinfonía número 2, Sinfonía India, del compositor también mexicano Carlos Chávez. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en AM 810, Radio El Espectador, como todos los fines de semana.